Hola, soy Pamela Ortega. Bienvenidos y bienvenidas a esta novena edición de Actualidad Económica. Hoy abordaremos el tema sobre la minería en el Ecuador con Alberto Acosta. Pero antes, escuchemos la primera sección de una entrevista realizada a una periodista salvadoreña de Radio Victoria, donde se cuenta la experiencia de este país sobre este tema.
Sí a la vida, no a la minería.
Soy salvadoreña, vivo en el departamento de Cabañas, justo en la frontera de Honduras, nos divide nada más el río Lempa. Y pertenezco a esta radio comunitaria desde hace aproximadamente 7 años, Radio Victoria. Pero justo en el 2006, a la llegada de la empresa canadiense Pacific Rim, que llega después de los tratados de comercio famosos TLC con El Salvador, llega, aterriza Pacific Rim en el departamento de Cabañas, justamente en San Isidro, porque es ahí, hay una reserva de oro inmensa, y llega a explorar esas tierras del Dorado en el departamento de Cabañas. Cuando esta empresa llega con un contexto muy lindo de la explotación, con una idea de desarrollo incluso llamada minería verde.
La Radio Victoria informa a la población del departamento de Cabañas sobre la resistencia contra la explotación minera que pretende realizar la empresa canadiense Pacific Rim.
Como radio empezamos a darnos cuenta de lo que estaba pasando a través de ADES, una asociación de desarrollo local, y aún en el principio sí se pensaba que era una oportunidad de desarrollo para el departamento, que es uno de los más pobres de El Salvador. Pero habían ciertas cosas que no nos parecían tan transparentes. Por ejemplo, algunas regalías de la Pacific Rim a gobiernos locales, el conformismo de los gobiernos locales. Nos sorprendimos al ver el impacto que podía dejar en un departamento tan pobre. Contaminaba uno de los principales ríos, que es la vena de vida de El Salvador, el río Lempa.
Se han secado fuentes de agua. ¿Y qué va a hacer entonces cuando ya haya explotación?
Algunos pozos estaban secando por los profundos huecos de exploración que esta mina estaba haciendo.
Pero en el departamento de Cabañas, que solo está en la etapa de exploración, tenemos compañeros que han sido procesados por defender su propiedad privada.
Pero no solo eso, empezaron a haber ciertos roces entre los habitantes de las comunidades como Trinidad, donde estaba instalada todo el monstruo de aparatajes de la empresa. Claro, porque unos querían la oportunidad de trabajo que esta venía apantallándoles, y los otros estaban un poco más como, pero atrás de esto, ¿qué hay? Entonces empezaron ciertas disputas entre que sí y de que no, justamente apoyado por talleres que se le daban a la gente, por ejemplo, cómo separaban el oro de la tierra con cianuro, claro, el cianuro con agua. Aparte, iban a ocupar una inmensa cantidad de agua, agua que nosotros no contamos. El único agua que está muy mal, está contaminada.
Basta ya, muere el río, muere el suelo.
Empezamos a formarnos, tanto como radio, como Mesa contra la Minería, como ADES, a recibir talleres de Ofan América y otras gentes a través de SEICON, y empezamos a ver que no iba una mina en Cabañas, que no podía ser, porque había mucha gente que sí iba a tener trabajo por unos meses, trabajos que eran los trabajos más duros, como estar bajo la tierra, pero los trabajos profesionales iban a venir de otro país. Pero nuestro más sorpresa fue cuando nos dimos cuenta que esta mina únicamente iba a dejar el 2%, 1% a los gobiernos locales y 1% al Estado. Eso era lo que quedaba aparte de toda la contaminación.
El agua y la vida no se negocia.
Dada la importancia del tema y sobre todo los hechos de actualidad, es fundamental conversar sobre la minería. Está junto a mí Alberto Acosta, economista ecuatoriano, profesor investigador de Flaxo Ecuador, ex ministro de Energía y Minas, ex presidente de la Asamblea Constituyente, quien nos aportará sobre el tema del día de hoy. ¿Cómo usted conoce el gobierno ecuatoriano a inicios de este mes de marzo, dio paso a mucho lo que denominamos el inicio de la era minera en Ecuador? ¿Cuál es la lectura sobre este hecho? ¿Será que el Ecuador se ha embarcado de forma irreversible en una actividad minera?
Bueno, empecemos señalando algo que me parece a mí fundamental. La actividad minera no empieza recién en el Ecuador. Minería hay en el Ecuador desde hace mucho tiempo atrás. Incluso antes de que exista la República del Ecuador, existía minería, y minería estaba presente antes de que lleguen los primeros españoles a estas tierras. Lo que ahora estamos hablando es de la mega minería o minería a gran escala. En Ecuador lo que ha habido es la pequeña minería, ganadería, la minería artesanal y la minería de subsistencia, quizás se podría anotar como un único ejercicio empresarial industrial en el ámbito minero el de la empresa SATCO norteamericana, que tuvo una actividad en la zona de Portobelo ya hace muchas décadas atrás. Lo que vamos, insisto, es inaugurar la mega minería que va a ocasionar mega dificultades, mega problemas y que implica entonces decisiones adoptadas democráticamente por la sociedad.
¿Qué es más perjudicial? ¿Una minería tradicional o la mega minería?
Bueno, yo creo que no se puede hacer así nomás la comparación, porque la minería existente en el país en la actualidad, en su mayoría, es tremendamente contaminante. Pero eso no quiere decir que siempre tiene que ser así esa minería. La minería, por ejemplo, de los áridos o materiales de construcción, tiene que cambiar de una manera sustantiva. Nosotros vemos aquí en la ciudad de Quito, en el norte, por ejemplo, todas las dificultades que surgen alrededor de las canteras para extraer piedra o ripio o arena destinada a la construcción. En ese sentido, esa minería tiene que mejorar en sus estándares ambientales y estándares sociales, al igual que la otra minería artesanal o minería de subsistencia. Ahora, la mega minería va a ocasionar mega problemas, mega dificultades. Lo que tenemos es que estar claros que no hay una minería sustentable, porque se trata de recursos no renovables que no se pueden recuperar en un tiempo de vida humana, y entonces no vamos a estar hablando de minería sustentable. Aquello de minería responsable también es cuestionable porque no se está tomando en consideración elementos clave como pueden ser los temas relativos al impacto que va a tener sobre la naturaleza la mega minería.
¿Cuáles son las consideraciones que se deben tener para decidir sobre una minería subterránea o una a cielo abierto?
Bueno, esas ya son definiciones más de tipo geológico. Hay determinadas minas que pueden ser de forma subterránea o determinadas minas que pueden ser de forma abierta, tienen que ser de forma abierta. Y claro, esas dos formas de extraer los minerales del subsuelo provocan impactos ambientales. Es mucho más grave, mucho más complicado si hablamos de una minería a cielo abierto, pero no deja de ser preocupante también la minería por túneles. ¿Y esto por qué? En un caso tenemos la ruptura de la naturaleza del paisaje, la afectación grave que se produce con la minería de tajo o a cielo abierto, pero en ambos casos, a cielo abierto o por túneles, el momento de extraer materiales del subsuelo de varios cientos de metros de profundidad, se sacan una serie de rocas, una serie de elementos que en contacto con el agua y con el aire se vuelven muy contaminantes. Y esto provoca lo que se conoce como el drenaje ácido de mina, que es una contaminación que no dura solo mientras se extrae el material, sino que puede permanecer por mucho tiempo. Hablamos de décadas, de centenas de años e incluso de miles de años. Hay la mina de Río Tinto en España que contamina desde la época de los romanos. Y ahora, en la actualidad, incluso con los avances tecnológicos, esa contaminación no ha podido ser parada.
Háblenos acerca de lo que perjudicaría la minería sobre los páramos.
Los páramos son fuentes de agua. No solo hay que pensar, y ahora sí me remito a un caso concreto, el de Quimsacocha, esas tres lagunas al sur occidente de la ciudad de Cuenca, en lo que podría ser la afectación de esa fuente de agua directamente involucrada con la laguna. La laguna no es la única fuente de agua, es el páramo una fuente de agua. Recordemos que cuando se aprobó el mandato minero en abril del año 2008, se estableció una disposición muy clara, que no se cumplió, que se den por terminadas todas las concesiones en donde hay fuentes de agua. Un páramo, una laguna, un río, cualquier fuente de agua tiene que ser protegida, porque el agua es vida. El agua no vale menos que el oro, que la plata o el cobre. No podemos poner en riesgo la vida misma de los seres humanos, la vida de la naturaleza. En ese sentido, afectar los páramos es afectar una fuente de agua, una fuente de vida. Y es lamentable que algunos funcionarios del gobierno digan que en los páramos de Quimsacocha no hay absolutamente nada. Eso es una verdadera aberración.
Trabajo y desarrollo, riqueza y bienestar, damos a manos llenas por generosidad. La tierra está repleta de riqueza mineral, con hombres laboriosos
minas vamos a explotar. Llegamos desde el norte trayendo bienestar. Qué dulce es nuestro impacto. Impacto ambiental, impacto ambiental, impacto ambiental, impacto ambiental. Para mega minería, apoyo hay que buscar. Dinero ya tenemos, se llama capital. Compramos voluntades a fuerza de afirmar. Qué dulce es la riqueza para untar, para untar. Somos mega mineros, vinimos a ayudar, demoliendo montañas que puedan molestar. Y el agua es tan molesta que hasta puede mojar. Le ponemos cianuro y no molesta más. Llegamos desde el norte trayendo bienestar. Qué dulce es nuestro impacto. Impacto ambiental, 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 impacto ambiental.
Escuchamos la canción utilizada en la lucha en el Cerro Nevado de Famatina, Argentina, escrita por Matías Bergman y titulada Impacto Ambiental. Continuamos con la entrevista sobre la minería con Alberto Acosta. ¿Cómo usted interpreta lo mencionado por el presidente del Ecuador, Rafael Correa, un pobre sentado en el saco de oro?
Bueno, es una afirmación que se atribuye a Alexander von Humboldt, aquel geógrafo y científico alemán que pasó por estas tierras hace ya más de 200 años y que en la época de la Ilustración, que fue una especie de reencuentro con América, de reconquista de América, de redescubrimiento de América, él decía que veía a estos pueblos como pobres sentados en un saco de oro, que podíamos extraer una serie de recursos, no solo minerales y de otra índole, y aprovechar para nuestro desarrollo. Esas son visiones ya superadas. Aquí no se trata simplemente de extraer el oro para tener unos cuantos ingresos monetarios, porque además, este rato, la extracción del oro es tremendamente aberrante. Se extrae el oro del subsuelo, ocasionando gravísimos problemas sociales y ambientales, enormes costos en términos económicos, esto ya volvería a muchas de las actividades mineras no rentables, y más del 80% del oro extraído se lo vuelve al subsuelo en bóvedas de los bancos para seguir acumulando capital y seguir alimentando una economía especulativa, que creo que es lo que no debemos hacer los ecuatorianos.
¿Qué tipos de conflictos sociales surgen a partir de esta actividad minera?
Múltiples. Y no hay que esperar que empiece la actividad minera para que aparezcan los conflictos sociales. Ya existen conflictos sociales. Los intentos, por ejemplo, de desplegar actividad minera en la zona de Inta, en la cordillera del Cóndor, en la misma zona de Quimsacocha, en todos los cantones cercanos a Quimsacocha, Molleturo, el Victoria del Portete, Parqui, donde hay graves confrontaciones entre los comuneros. ¿Por qué? Porque las empresas, y en este caso, aliadas con el gobierno, que configuran el lobby minero, intentan convencer a la población de que la actividad minera es positiva. Y cuando no le convencen a la población, tratan de conseguir algunos adeptos y dividen a la población. Entonces hay ya un primer choque y un primer enfrentamiento que es muy complejo y difícil. Y ahí vemos cómo se enfrentan hermanos con hermanos, primos con primos, vecinos con vecinos, y se rompe la tranquilidad de la comunidad y de la familia. Ese es un primer punto. Un segundo punto grave en términos sociales: la gente que protesta en este gobierno, que dice ser de Revolución Ciudadana, es perseguida y criminalizada, acusada de terroristas y saboteadores. Luego, ya cuando empieza la actividad minera, los problemas sociales no desaparecen, ni se resuelven con unas cuantas obras importantes que tiene que hacer el Estado o las empresas. Carreteras, caminos, puentes, hospitales, escuelas, no se van a resolver. Los problemas van a estar ahí latentes. Normalmente, los habitantes de las zonas en donde hay la explotación minera son incorporados a la actividad empresarial en la fase de exploración al principio y asumen ciertas tareas no muy complejas técnicamente hablando. Y luego, cuando ya empieza la explotación propiamente dicha, se quedan solo técnicos especializados. Se ha dicho, por ejemplo, que en la mina de Mirador van a generarse más de 3.000 puestos de trabajo, quizás 3.000 puestos de trabajo en la fase inicial, pero después, según informaciones de la propia empresa, quedarían algo así como 417 personas trabajando. Y van a ser ingenieros geólogos, ingenieros mineros, ingenieros civiles, arquitectos, biólogos, arqueólogos seguramente y otra cantidad de técnicos que no van a provenir de esas comunidades. Y lo más grave es que gran parte de esos técnicos e incluso quienes manejan las nuevas maquinarias no serán ecuatorianos o ecuatorianas, vendrán de fuera del país. Entonces ahí tendremos ya un problema grave con la confrontación que habrá con las comunidades locales. Adicionalmente, los procesos de estos generan una distorsión en la estructura de precios, afectando a las comunidades locales que no tienen la misma capacidad adquisitiva que los técnicos, ingenieros y especialistas que van a llegar de afuera y vivirán en enclave. Puede producirse procesos migratorios. La conflictividad social, después de terminada la actividad minera, terminados los 20, 25 años de la concesión, se mantendrá latente porque quedará de herencia una zona tremendamente contaminada y una sociedad muy desgastada, muy dividida, y los técnicos extranjeros irán. Esa es la experiencia de la actividad minera. En el mundo hay decenas de pueblos abandonados, pueblos fantasmas en donde antes hubo la actividad minera.
Luego de escuchar esta intervención de Alberto Acosta, quisiéramos retomar la segunda sección de la entrevista realizada por radialistas apasionados a una periodista de Radio Victoria en República del Salvador.
Entonces ellos se llevaban el 98%, entonces un 2% para el departamento, ¿qué desarrollo podría ser? Que sí, incluso estaban haciendo regalías a los gobiernos locales como escuelas, como plantas. ¿Qué iba a ser después de nosotros? Entonces se empezó una lucha.
Con todos estos daños económicos, sociales y conflictos que está trayendo, no a los proyectos mineros.
Empezamos a informar a la gente, a hacer campañas, a ver experiencias, a poner testimonios de Panamá, de Perú, de Honduras, países que ya han sido explotadas minas y que ya tienen consecuencias y que hay ríos que están muriendo y unos ya muertos por este problema.
Basta ya, muere el río, muere el suelo.
La gente de la minería llegó justamente a la radio porque querían publicidad, ofreciéndonos una enorme cantidad de dinero cada mes porque se les publicara, haciéndole ver a la gente que la mina era un desarrollo, que la mina sí iba y que era una oportunidad para todo el departamento de Cabañas y para el país del Salvador. Entonces nosotros, como Radio Victoria, tiene 5 enfoques fundamentales y uno de esos es la protección al medio ambiente. Y ya a sabiendas de todo lo que habíamos descubierto, dijimos no, no podemos ir en contra de nuestros principios como radio y en contra de la gente. Va a ingresar un montón de dinero y a nosotros nos conviene que ingrese dinero porque las radios comunitarias es de lo que más carece muchas veces, pero dijimos no. Entonces, bueno, se cierran las puertas a Pacific Ring y a la publicidad esta. Y se hicieron una serie de manifestaciones como caminatas en repudio a la mina, hechos que como radio cubrimos. Incluso a la gente se le dijo, si pasa cualquier cosa, las puertas de la radio están abiertas, cualquier denuncia. Hubo un ambientalista, se llamaba Marcelo Rivera, trabajaba mucho con jóvenes. El alcalde ya lo tenía muy bien fichado.
Marcelo Rivera fue desaparecido un jueves 18 de junio en el lugar conocido como el Desvío del Molino, jurisdicción de Hilo Bajo.
Entonces nosotros estábamos cubriendo eso, incluso la gente se manifestó tanto que fue a botar las máquinas y fue a botar todo lo que estaba instalado en el Cantón Trinidad, que ha sido uno de los más golpeados después que la mina ha llegado. Botaron y quemaron muchas cosas. Después de eso se viene una violencia enorme. Marcelo desaparece y lo tuvieron más de 15 días desaparecido en junio y empezó ese terror. Aparece él y aparece torturado, golpeado, su cuerpo marcado de muchas formas, su cuero cabelludo arrancado, sus uñas, sus partes genitales cortadas y mordazado. Él estaba en contra de la mina. Lo sorprendente es que después de dedicarle todo a Marcelo y decir queremos justicia para Marcelo como Radio Victoria, empiezan las amenazas para nosotros como radio. Y a decirnos, cállense la boca porque si no les va a pasar lo mismo que a Marcelo Rivera.
Empieza en Cabañas un clima de terror. Otros ambientalistas reciben amenazas de muerte, intentos de secuestro y atentados con arma de fuego.
Hubieron otros asesinatos como el de Dora Alicia, la esposa de una de nuestras fuentes, un señor. Ella fue asesinada con 8 meses de embarazo. Dispararon a su panza, dispararon a ella e incluso ella llevaba un niño en brazos de 2 años y también fue baleada en sus piecitos. Y esto fue justo en el Cantón Trinidad, fue a las 3 de la tarde. Encapuchados, con armas largas, la abordaron y le dispararon y la asesinaron. Ella era esposa de uno de los que estaban luchando contra la minería. Todo ese terror ya empezó a desequilibrarnos. La radio empezó a decir, claro, porque nos decían, los próximos van a ser ustedes. Sería bueno empezar con un perro de los de la radio.
Radio Victoria, en sus estudios estaba recibiendo llamadas diciendo te queda tanto tiempo de vida.
A continuación escucharemos un tip desde nuestro diccionario económico con el cual ampliamos nuestros conocimientos. Hoy, a cargo de Miguel Acosta, economista, profesor e investigador en Flaxo, nos explicará qué es el término PIB per cápita.
El Producto Interno Bruto per cápita combina 2 elementos, ¿no es cierto? Primero, la definición de Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es el valor de los bienes y servicios finales producidos dentro de una economía en un periodo de tiempo determinado. Normalmente 1 año o 3 meses. Entonces, este PIB lo que tiene es valor, por lo tanto significa precios y cantidades. ¿De qué? De los bienes y servicios finales. Eso significa que están consumidos por los individuos, por los ciudadanos, por los hogares, ¿verdad? Todo lo que consumen los hogares voy a determinar el valor de ese consumo. Y esta es una medida súper importante porque significa entonces todo el tamaño del pastel que logró producir una economía para ser entregado a los hogares en un periodo de tiempo determinado. Es todo lo que se pudo consumir. No tiene lo que consumieron las empresas, tiene solamente lo que consumieron los hogares, ¿cierto? Lo cual es súper importante, es el valor de los bienes y servicios finales. Si a este tamaño del pastel divido para el número, para la población total de una economía, lo que obtengo es, en promedio, cuánto del pastel está recibiendo cada uno de los ciudadanos, ¿no es cierto? Entonces tengo el Producto Interno Bruto per cápita.
Hasta aquí la primera parte del programa sobre la minería con Alberto Acosta. La próxima semana les invitamos para que escuchen la segunda sección de esta entrevista. Y para finalizar, nos queremos despedir con una canción, denominada Arriba quemando el sol, escrita por Violeta Parra, chilena, e interpretada por la argentina Mercedes Sosa. Recuerda que nos puedes buscar en Facebook como Flaxo Radio Ecuador y en Twitter como @FlaxoRadio. Y recuerda que durante esta segunda temporada nos puedes escuchar todos los miércoles a las 10:30 hora de Ecuador. Hasta la próxima.
Cuando fui para la pampa llevaba mi corazón contento como un chirigüe, pero allá se me murió. Primero perdí la pluma y luego perdí la voz, y arriba quemando el sol. Cuando vi a los mineros dentro de su habitación, me dije mejor habita en su concha el caracol. A la sombra de las leyes, el refinado ladrón, y arriba quemando el sol. Las hileras de casuchas, frente a frente, sí señor, las hileras de mujeres, frente a frente. frente al único filón, cada una con un balde, con su cara de aflicción, y arriba quemando el sol. Paso por un pueblo muerto, se me nubla el corazón, aunque donde habita gente, la muerte es mucho mayor. Enterraron la justicia, enterraron la razón, y arriba quemando el sol. Si alguien dice que yo sueño cuentos de federación, digo que esto pasa en Chucky, pero en Santa Juana es peor. El minero ya no sabe lo que vale su dolor, y arriba quemando el sol. Sin comprender el color con que pinta las noticias cuando el pobre dice no. Abajo la noche oscura, oro sale del carbón, y arriba quemando el sol.